París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Corinne Fernández es dietista en París. Ella nos revelará un gran secreto y algunos consejos para mantener la salud y el peso. No, no va a recomendarnos el ayuno intermitente, saltándose, por ejemplo, el desayuno, ni mucho menos el ayuno de varios días. Esta dietista y nutricionista en París es partidaria más bien de una cena ligera y un desayuno completo. Ella va a explicarnos por qué. Por su parte, Laura Blanco nos dará cifras sobre el consumo de la carne en Colombia. Ella va a explicarnos por qué dejar de consumir proteínas animales, privilegiando las proteínas vegetales, no solo contribuye a la salud, sino que protege el planeta. Vamos a buscar de nuevo las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolanos, esta vez con un periodista venezolano en Caracas, Carlos Fernández, y un sociólogo venezolano en París, Pedro José García. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Corinne Fernández, bienvenida a París América.
Muchas gracias por su invitación.
Usted es dietista y nutricionista, experta en nutrición deportiva, trastornos de la alimentación, sobrepeso y obesidad. También es profesora de nutrición en la Universidad de Ciencias Políticas Sciences Po París. Corinne Fernández, en uno de sus artículos en internet, usted es muy crítica con respecto a una práctica de moda, el ayuno, concretamente el ayuno intermitente, es decir, dejar de comer unas 16 horas saltándose una comida, por lo general el desayuno. No desayunar para perder peso y limpiar el organismo. ¿Por qué es usted tan crítica con el ayuno intermitente?
La práctica del ayuno intermitente no cambia de manera significativa el peso. Si la persona después no cambia también al mismo tiempo las otras comidas. Porque por lo general hay un fenómeno de compensación. La persona tiende a comer mucho más en el almuerzo cuando se ha saltado el desayuno. Lo que sus oyentes deben saber es lo siguiente. No es útil dejar de comer una vez, privarse de una comida y luego, en la siguiente, comer en gran cantidad. Esto no es fácil de seguir para todo el mundo. Por eso es recomendable hacer este tipo de regímenes con un nutricionista. Si la persona desea practicar el ayuno en el marco de un régimen para perder peso, puede someterse a carencias alimenticias y poner en riesgo su salud.
¿Hay otros impactos negativos del ayuno intermitente?
Sí, porque cuando uno se salta una comida, lo que hace es que priva el cuerpo de energía. Pero atención, el cuerpo necesita energía para ir a trabajar y a estudiar. Si usted no come, ¿qué va a buscar el cuerpo? La materia prima esencial, algo que se suministra rápidamente energía, eso es sus músculos. Al saltar una comida, al practicar el ayuno intermitente, lo primero que usted pierde es el músculo, su masa muscular. Pues es importante no perder su masa muscular, que es un órgano protector para el esqueleto. Además, es importante también para la salud, porque si usted hace deporte, usted va a necesitar sus músculos, porque tener una buena constitución, una buena condición física, forma parte de una buena salud cardiovascular. En general, yo soy partidaria de un buen desayuno, un desayuno completo, como digo.
Sí, pero al mismo tiempo es muy difícil, porque es raro que uno se levante con hambre, Corinne Fernández.
Pues, ¿usted qué está buscando secretos? Voy a darle uno. Para levantarse con hambre, la cena debe ser ligera. Si usted disminuye las cantidades en la cena, por ejemplo, de azúcar, al día siguiente tendrá un nivel de glicemia bajo, un nivel de azúcar en la sangre bajo, y esto va a iniciar el hambre. Esta es la manera fisiológica de tener hambre. Si se levanta con hambre, podrá tener un desayuno completo.
¿Y qué desayuno recomienda usted?
Pues el desayuno que yo aconsejo para tener energía deberá incluir alimentos que sean fuente de azúcares lentos, como cereales tipo muesli sin azúcar y avena, o bien pan, pero un pan que alimente, que tenga fibra. Es mejor evitar el pan blanco industrial. Es mejor un pan completo de cereales y, o centeno. Hay que tratar de que el pan sea bueno, que alimente bien. También recomiendo agregar una proteína bajo la forma de un producto lácteo, o bien un huevo, una rebanada de jamón o queso, algo que va a responder a las necesidades musculares y al mismo tiempo que va a ser asociada al pan. Las proteínas tienen la capacidad de prolongar la sensación de saciedad entre dos comidas. Si usted no aporta proteínas, tendrá hambre hacia las 10 o 10 y media de la mañana. En cambio, si consume proteína, el hambre llegará más tarde, a la hora del almuerzo. Y usted completa este desayuno con un aporte de vitaminas y minerales, por ejemplo, una fruta. Y ahí tendrá una comida completa. Seguramente será más copioso de lo que la gente acostumbra, pero, una vez más, esto estará ligado a una cena ligera.
Connie Fernández, mil gracias por esta participación en París América.
Gracias a usted.
Laura Blanco, bienvenida a París América.
Muchas gracias, Albert.
Usted es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana en Bogotá y realizó con otra colega de esa facultad, Mónica Ramos, un estudio comparativo sobre los impactos ambientales y en la salud humana del consumo de dos proteínas vegetales y de dos proteínas animales. Las proteínas vegetales son los frijoles rojos y las lentejas, que son muy corrientes en la dieta colombiana. Las proteínas animales son la carne de res y de pollo, que también son muy corrientes allá en Colombia. Ustedes tomaron como criterios la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua consumida y contaminada en la producción del producto, la huella de carbono, la cual mide las emisiones de gases con efecto invernadero en la producción de los alimentos. Laura Blanco, ¿cuáles han sido las conclusiones de su estudio? ¿Ventaja para las proteínas vegetales o para las proteínas animales?
Encontramos que a nivel ambiental, la huella de agua y la huella de carbono, que es lo que tú acabas de mencionar, del consumo per cápita de carne en Colombia, mayor que la huella de agua y la huella de carbono de las otras opciones, incluyendo el pollo. Es decir, aunque los colombianos consumen más pollo, más kilogramos per cápita al año de pollo que de carne de res, el impacto ambiental del pollo es menor al de la carne de res, porque la huella de agua y la huella de carbono de la carne de res es altísima. ¿Qué pasa particularmente en Colombia? En Colombia hay algo, hay dos cosas importantes y que están conectadas y que hay que tener en cuenta. Y es que, pues primero, la ganadería es una de las responsables de la deforestación en el país. Entonces, pues pasa que, digamos, se corta bosque, se corta, por ejemplo, no sé, bosque del Amazonas, por ejemplo, para poner ganado, para poner vacas. Entonces, esto tiene implicaciones negativas no solamente a nivel de la absorción de esos gases de efecto invernadero, no solamente porque si nos quedamos sin esos árboles pues no se puede absorber ese CO2, sino también a nivel de biodiversidad. Entonces esas dos cosas son muy importantes, particularmente para el caso de Colombia, y es perdemos estos sumideros de carbono que son los árboles y también dejamos sin casa un poco a todas estas especies que habitan esos territorios. Y es grave en el sentido que pues nosotros somos uno de los países más biodiversos del planeta, entonces nuestra responsabilidad es mayor. ¿Quién gana entre las dos? Pues ganan las proteínas vegetales, porque el consumo de proteínas vegetales pues no lleva a todo esto que estoy contando, que está ligado a la ganadería dentro del país. Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos un primer ganador.
Desde el punto de vista nutritivo, Laura Blanco, ¿qué diferencias encontraron ustedes en su estudio entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal?
Que a nivel de salud y nutrición, perdón, los resultados son más complejos. ¿Por qué son más complejos? Porque, por una parte, varios estudios a nivel mundial han demostrado que el consumo de carne de res y de productos animales, como por ejemplo los embutidos, y ese tipo de productos está relacionado con enfermedades cardiovasculares y con cáncer de colon y recto. Cabe aclarar que esos estudios, yo no tengo conocimiento que se hayan hecho en Colombia, entonces no me atrevo a afirmar que en Colombia estas enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon y recto estén ligados al consumo de carne de res y de embutidos, pero a nivel global sí se han hecho varios estudios en los que sí se encuentra esa relación. Entonces sería por un lado. Por otro lado, en Colombia aún existen deficiencias de micronutrientes como por ejemplo la vitamina B12, el hierro, el zinc, especialmente en poblaciones como niños y mujeres gestantes. Entonces eso lo hace controversial. O sea, por un lado tenemos todo este tema de las enfermedades cardiovasculares, pues porque las carnes tienen colesterol y tienen pues un montón de cosas que pueden estar relacionadas con esas enfermedades cardiovasculares y con el cáncer de colon y recto. Y por otro lado, en nuestro país todavía están estas deficiencias nutricionales. La carne de res tiene estos nutrientes, la vitamina B12, el zinc, el hierro. Entonces, por eso es un poco controversial y complejo. Entonces, ¿cuál es nuestro punto con el artículo? Y es que nuestro punto es que si queremos reducir el consumo de carne de res, hay que hacer un gran esfuerzo por diversificar la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos quitar la carne del plato y ya está. Eso no va a funcionar a nivel nutricional para la población colombiana. Si vamos a quitar la carne del plato, necesitamos reemplazarla por una gran diversidad de alimentos que cubran esas necesidades nutricionales de la población.
En otras palabras, a comer menos carnes, Laura Blanco.
Pues la verdad es que toda la evidencia científica sí va hacia allá. O sea, el llamado es que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que comemos, porque pues el planeta no aguanta que todos sigamos comiendo como comemos actualmente. Entonces, pues sí, básicamente es eso. El llamado es a una dieta más basada en plantas, o sea, más hacia una dieta pues vegetariana. Siempre y cuando pues también se garantice esa diversidad de nutrientes, ¿no? Porque es importante garantizarle eso a toda la población. O sea, no es justo decirle a las personas como no, ahora no pueden comer carne y solamente coman arroz. Eso no tiene ningún sentido y esa no es la idea.
Laura Blanco, muchas gracias por su participación en París América.
Ok, no, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Carlos Fernández, bienvenido a París América. Usted es periodista venezolano de radio y televisión. Queremos escuchar su opinión sobre las negociaciones del gobierno chavista de la oposición en México bajo los auspicios de Noruega. ¿Qué piensa usted de esas negociaciones, usted que está allá en Caracas?
Bueno, entiendo que el tema de las negociaciones es complejo, bastante complejo. A ambas partes, al gobierno y a la oposición, yo creo que les conviene sentarse al gobierno para seguir ofreciendo una imagen de que está dispuesto a dialogar, pero bastante cerrado sobre puntos fundamentales a los que no creo que va a acceder. Por ejemplo, el adelanto de elecciones presidenciales o el adelanto de elecciones parlamentarias. A la oposición también le conviene porque tiene que tratar de sacar el mayor provecho posible de esto, aunque sea poco. Por ello digo, el mayor provecho posible. En esta oportunidad, a diferencia de Oslo, de República Dominicana, de Barbados, en fin, esta oposición está debilitada, obviamente fracturada también. Pero esta que se está sentando en México, con todo respeto a otras opiniones, tampoco es que es una oposición solamente tutelada por los Estados Unidos. Tienen criterios propios. Entonces, esta oposición debilitada tendrá que sacar algún provecho de México, pero también comienza a sospecharse que el gobierno o algunos representantes piensan que deben ir cerrando caminos e incluso la posibilidad de no seguir en estas conversaciones.
Carlos Fernández, la noticia de que la delegación del gobierno venezolano iba a solicitar que Alex Saab formara parte del proceso de diálogo con la oposición en México fue como un baldado de agua fría, porque ese empresario colombiano cercano a Maduro está detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos. La justicia de ese país lo solicita por lavado de dinero. ¿Qué piensa usted de esto?
Es una, para muchos, una provocación. Es como querer comenzar el intento de levantar el pie y darle la patada a la mesa. igual que algunos otros planteamientos. La oposición respondió con un comunicado con mesura, discreción, y exhortando al mediador, al Reino de Noruega, para que entendiera que eso es inaceptable. Ni siquiera mencionan por nombre y apellido a Alex Saab. Pero de verdad que este proceso es complejo. Yo no soy muy optimista. De verdad. Tampoco quiero ser pesimista, pero yo no soy muy optimista.
¿Y según usted qué debe buscar la oposición venezolana en las negociaciones en México?
Que debe buscar la oposición, o lo que debería estar buscando, es un poco mayor de espacio y oxígeno para fortalecerse, porque está en su peor momento. Lo demás, esto del interinato y todo ello que se creó, bueno, eso es tema de conversación de otro tipo, pero eso es ficción, eso es fantasía. Simplemente, no hay ningún interinato. ¿Hay un líder opositor? No, hay varios líderes opositores, pero hay un referente que es Guaidó. Bueno, sí está ahí, eso es indiscutible, pero más allá de todo esto, yo no me hago demasiadas esperanzas. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo de verdad no creo que en estas conversaciones de México se vaya a alcanzar mucho.
Y dos de nuestros oyentes evocaron la semana pasada la supuesta influencia que ejerce Estados Unidos sobre la oposición. Hablan de una oposición tutelada. ¿Qué opina usted?
¿Hablan de tutelaje opositor o es que piensan que el gobierno no consulta a sus aliados, a los rusos, a los cubanos, o no intercambian con los chinos? Por favor, no se puede ser tan ingenuo. Entonces pudiera decirse también que ellos están tutelados.
¿Y el gobierno venezolano? ¿Están los chavistas sólidos frente a la oposición?
Se olvida algo. En los críticos a la oposición, o los críticos a la oposición, no evalúan también la situación interna del gobierno. Allí hay tremendas contradicciones, intereses de grupo, incluyendo el factor militar, que es el, diría yo, determinante para el sostén del gobierno. Por ello, el tema de los privilegios, el poder militar y todo eso. Pero hay contradicciones, hay disputas, hay confrontación interna, solo que el propósito de mantenerse en el poder, pues, desvía un poco la atención de lo que allí adentro ocurre. Así que yo de verdad veo todo con expectativa, con una gran incertidumbre, y no veo con claridad que pueda avanzarse muchísimo. Por ello digo, es todo muy enrevesado. Ojalá se encuentren caminos, porque lo medular, lo fundamental de todo esto es buscar una salida a la crisis. No podemos seguir así, definitivamente. No podemos seguir así. Eso es transitar en la penuria, en la miseria, en la decadencia y sin esperanzas.
Carlos Fernández, periodista venezolano allá en Caracas, muchas gracias por su participación en París América. Pedro José García, bienvenido a París América.
Gracias Abel por esta invitación.
Usted es sociólogo venezolano, profesor universitario en París. Lo llamamos para conocer su opinión sobre las negociaciones en México, auspiciadas por Noruega, entre el gobierno y la oposición venezolanos. Quisiera que escuchara primero lo que nos dijeron algunos oyentes la semana pasada. Son fragmentos de los mensajes que nos llegaron a nuestro WhatsApp 33645601126.
Hay un proceso ya muy largo, extenuante, de inmolación de las clases populares, víctimas de dos posiciones, mucho más acentuado esa posición intransigente en una oposición fracturada que ha dado repetidas manifestaciones de torpezas, está completamente tutelada por Estados Unidos. Una de las partes tiene que consultar a factores externos.
La mayoría de los venezolanos, pues, no creemos en estas gestiones que se están realizando. El gobierno, pues, se permitió decir a quienes quería él en la mesa de discusión. Y todos sabemos que estos personajes que dicen ser, entre comillas, opositores, que están en la mesa, pues no lo son. Ellos están en convivencia con el gobierno.
No tengo grandes expectativas sobre dichas negociaciones. En esta circunstancia en particular, la llamada oposición que asiste a la mesa ha sido escogida por el mismo gobierno y con ella, pues, mata todas las expectativas de dicha mesa. Muchas gracias.
Pedro José García, una reacción a estos mensajes.
Bueno, en los testimonios que acabas de pasar, hay mucha incredulidad, ¿ok? Hay mucha incredulidad en relación a la legitimidad de los personajes que están allí, en relación a la ocasión misma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, y un último elemento, Abel, quizás, porque un testimonio, el primero, realmente es lo que yo llamaría eso human troll, ¿ok? Porque no puede ser que tú comiences un análisis diciendo algo cierto, que el proceso es extenuante lo que el Venezuela vive desde hace casi un cuarto de siglo. Él habla de inmolación de clases populares, pero, ¿sabes? Inmolación es un concepto que no debería utilizarse en ese caso, ¿ok? Porque el chavismo simplemente ha hecho con el liderazgo opositor lo mismo que ha hecho con el país, es decir, un proceso de destrucción sistemática que hace que si tú tomas cualquiera de los líderes que están en esa mesa, ninguno tiene más de 6, 7 años de vida política. Y podemos ir a buscar en el cementerio que ha creado el chavismo las por lo menos 3 o 4 generaciones de liderazgo político, no solamente opositor, que el chavismo ha hecho, como dije antes, lo mismo que ha hecho con el país, destruirlo. Entonces, frente a eso, escuchar a alguien que sigue diciendo las cosas de que por un lado hay una oposición tutelada completamente y que tiene que consultar con factores externos. Mira, ese es el tipo de testimonio que hace que nunca se pueda avanzar, ¿okay? Porque no reconoce la complejidad de lo que está sucediendo en Venezuela, no reconoce que el tutelaje es múltiple. Nada de lo que se decide hoy día sobre Venezuela se decide desde Venezuela. Así que frente a eso, la famosa frase de que los venezolanos decidimos nuestro futuro, mira, sigamos haciendo espectáculo con ello mientras los venezolanos siguen emigrando y siguen muriendo de mengua.
¿Qué piensa usted de esas negociaciones, Pedro José García?
Sí, Abel, mira, lo primero que me parece que hay que decir es que todo lo que se ha hecho para que los venezolanos dejen de morir de mengua, de enfermedades y de sufrir ese sadismo institucional que va a llevar casi un cuarto de siglo, es bienvenido, ¿ok? Todo lo que sea hecho para que los venezolanos dejen de acostumbrarse a sobrevivir a una regresión histórica o los pocos que quedan viviendo en la opulencia criminal de los que se han quedado, y que los más de 8 millones puedan volver, todo lo que pueda ser hecho es bienvenido, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede decir de ello? Mira, lo primero es aclarar las cosas, ¿ok? Esa es una iniciativa noruega de negociación que el gobierno mexicano de López Obrador alberga y que evidentemente lo utiliza para sus propios fines políticos.
Pero José García, déjeme interrumpirlo. ¿Qué piensa usted de algo muy concreto? Y es el anuncio de que el gobierno venezolano iba a proponer a Alex Saab para que formara parte del proceso de diálogo con la oposición allá en México. Saab, muy cercano a Maduro, está detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos. La justicia de ese país lo solicita por lavado de dinero. ¿No cree usted que este tipo de anuncios le restan toda credibilidad al proceso?
Yo creo que más que hacer perder credibilidad a todo el proceso, es un indicador de la manera como el proceso fue concebido, está sucediendo y continuará a suceder ese proceso, ¿ok? No es que eso hace perder credibilidad al proceso, no. Eso no es sino solamente un elemento más de los que ese proceso impulsado con mucha creencia democrática por el gobierno de Oslo, pero con mucha mano zurda, por no decir otra cosa, de parte de AMLO y el gobierno mexicano. Entonces, eso es más bien un indicador. Entonces, es normal. Lo de Saab no niega el proceso, simplemente confirma el tipo de proceso que esa política espectáculo que estamos viendo desde México ha hecho, ¿de acuerdo?
Pero José García, tal vez usted podría recordarnos quién es Alex Saab.
Alex Saab, el testaferro de Maduro, el colombiano, uno de los hombres que está detrás de todo el holding criminal que ha utilizado o utiliza hoy día Venezuela como plataforma, y que estaba preso en un país en África esperando justamente su extradición a Estados Unidos, ¿qué hace el gobierno venezolano? Lo anuncia públicamente que él va a ser uno de los negociadores. Entonces, ¿qué vemos allí? El trabajo de descreimiento se produce todos los días en los que hay un vocero del gobierno que señala algo que va a limitar la credibilidad de lo que se está haciendo, y bueno, en eso estamos.
Pero José García, muchas gracias por esta participación en París América.
Te agradezco yo, Asbel, por esta oportunidad de comunicar con tus auditores.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Soy Asbel López, hasta el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.